Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 4 de enero. Día Mundial del Braille, Día Mundial de la Hipnosis.
Bienvenida a este hermoso viaje en el que te acompaño a que duermas profundamente.
Es el Día Mundial del Espagueti.
Espaguetis en la terraza, no te llevo al restaurante, no tengo pasta.
Y es el día de felicitar a quienes celebran su santo, que hoy son los sabrúnculos, los rigomerios, las faraildis y los hermes. ¿Saben dónde se meten y lo hacen sabiendo lo complicado que está el panorama político? O quizá precisamente por eso. Izquierda Española ya es oficialmente un partido político que integran y apoyan personas procedentes del PSOE, de Izquierda Unida y de Ciudadanos, desencantadas con la deriva que han tomado sus antiguos partidos. Entre sus propuestas están conseguir un Estado igualitario sin privilegios territoriales y la lucha contra el adoctrinamiento identitario, religioso, nacionalista o posmoderno. Y hasta aquí puedo leer, porque el resto nos lo va a contar en unos minutos su secretario general, el secretario general y fundador de Izquierda Española, Guillermo del Valle. Claro que sí, hay que vivir la vida, y hoy nos vamos a fijar una vez más en los co-living, esa alternativa a las residencias de mayores de toda la vida que permite a quienes ya han cumplido unas cuantas décadas vivir de una manera independiente sin renunciar por ello a los servicios que se necesitan a esas edades. Bueno, Regina González y Manuel López son respectivamente responsable y primer residente de uno de estos colivings, la Arcadia El Encinar. Y con ellos vamos a saber más sobre cómo es la vida en este complejo pensado exclusivamente para gente mayor.
Me voy por campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar.
Si nos acercamos hasta cualquier pequeño pueblo de Zamora y preguntamos por el padre Teófilo Nieto, seguro que lo conocen. Y es que este sacerdote tiene a su cargo 43 parroquias diferentes, desde las que reivindica la vida rural. Charlaremos con él para que nos cuente cómo es su vida y el porqué de esta reivindicación. Pero bueno, el padre Nieto no va a ser el único personaje especial que vamos a tener hoy, porque en la segunda hora del programa nos va a visitar Álvaro Gómez, un mostoleño de 23 años que se ha convertido en los últimos en uno de los creadores de juegos de mesa con más éxito de nuestro país. Intentaremos recuperar también una entrevista que tenemos pendiente con el neuropsicólogo Saúl Martínez Horta, autor de un libro que nos aclara todo lo que tiene que ver con esos pequeños olvidos que todos tenemos y que a veces nos preocupan porque los asociamos a la edad, cuando por lo visto no es así. Conoceremos también algo más sobre el edificio Capitol, uno de los más emblemáticos de la arquitectura civil madrileña, y lo haremos con la directora del Hotel Vinci Capitol, que se encuentra en su interior. Charlaremos además con Pablo Salvado, de profesión, atención, podólogo de vacas, que es algo que nos tiene a toda la redacción fascinados. Y en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a hablar del repunte que estamos sufriendo del COVID, gripe y bronquiolitis. Y sí, estamos en vísperas de recibir un año más a los Reyes Magos. Y nos ha gustado mucho la iniciativa del Gobierno regional de poner en marcha hasta mañana, solo hasta mañana evidentemente, un servicio especial para que los más pequeños de la casa puedan realizar una videollamada con un paje real y recordarle todo lo que han pedido a sus majestades de Oriente. We'll be right back. creo que ha pedido uno nuevo a los Reyes Magos que no le van a traer porque no es buena gente. No, ¿cómo? No te has portado bien.
Buenos días.
No te has portado bien, Carlos Honorato. ¿Qué tal?
No me he portado bien, si he sido un buen chico. Bueno, un buen chico ahora. No. A ver,
bueno,
con mis travesuras
pues sí,
habituales.
Unas cuantas.
Oye, ¿que no vamos a tener nuevo microscopio este año?
No, tienes que tirar con el que... hombre, te lo trajeron los Reyes hace
sí.
dos años.
Me hizo mucha ilusión porque era electrónico de barrido.
Sí,
y
señor.
Yo creía que servía también para barrer el estudio. Y no,
solo sirve para mirar. Bueno, que el reto de agudeza visual de hoy de Carlos Honorato tiene que ver con eso.
Sí, con una imagen tomada con el microscopio electrónico de barrido que me compraron hace ya muchos años. Bueno, que me lo trajeron los Reyes realmente, porque
claro.
Esto no me lo ha comprado la empresa.
No.
La empresa luego se tiró, que no, hemos sido nosotros. No, fueron los Reyes.
Claro que sí.
Fueron los Reyes. Y hemos puesto una muestra muy curiosa.
Y tan curiosa.
Es muy curiosa, porque parece como un derribo de alguna fábrica metálica.
Sí, o una tableta de chocolate después de que la pisas, por ejemplo.
Pues yo ya te digo que es una muestra humana.
Ah, bueno.
Ojo, cuidado.
Y hay, supongo que habrá que averiguar.
Eso es, ¿de qué se trata? ¿Qué muestra es la que hemos usado? Ojo,
sí.
Verás, puede ser una piedra de riñón.
Uf, qué mal rollo.
Puede ser una uña del pie.
¡Oh, no!
O parte de una uña de pie.
No.
De pie, que es más durita, más resistente.
Yo no tengo eso en los pies.
Puede ser... vello facial.
Tampoco. Pues me parece... Hoy sí es complicado,
Hoy
¿eh?
Es complicado, es
Hoy
complicado.
Hoy es complicado porque no... Esto no parece que corresponde
no parece
a ninguna de las tres cosas.
Nada de estas tres cosas que hemos dicho.
Exactamente.
Pero puedo garantizar que sí, que es una de estas tres cosas que hemos dicho.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, pues hay que hacer lo mismo que todos los días. Entrar en nuestra cuenta de X Twitter,
¿sí?
@buenosdiasom, observar esa imagen curiosísima. Decidir si esto nos parece una piedra de riñón, nos parece un pedazo de vello facial o nos parece, qué asco, un trozo de uña del pie. Votamos.
Oye, ¿no has tenido curiosidad por ver a lo mejor un trocito de uña? Pues lo mismo es un trozo de uña. A la 1:05 diré de qué se trata.
Pues nada, entramos, vemos, decidimos, votamos.
Y ya está.
Como todos los días y ya está, a la 1:05.
Que sepas,
nos
además,
cuentas.
Que los juegos de microscopio electrónico son en los que más apuestas, doy fe porque lo dicen, en los trabajos hacen apuestas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hoy tienen una apuesta importante.
Hoy
es poder jugar algo importante porque está complicada la cosa.
A la 1:05 la respuesta. Hasta entonces, pues solo voy a dar los porcentajes de cómo van las votaciones.
Eso sí, cada ratito viene y nos dan los porcentajes, lo que va votando nuestro oyente. Y ya está,
y ya
directamente.
Está. Así de claro.
Muy bien, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda se abre desde las 7 para los equipos madrileños de Primera Federación. Empezando por el derbi entre el Rayo Majadahonda, Fuenlabrada. Justo después, Córdoba-Castilla. 4 horas de fútbol madrileño.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de...
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues ya es oficial, acaba de nacer un nuevo partido político, Izquierda Española. Ayer se inscribió en el registro. Su primer hito, por lo visto, es concurrir a las elecciones europeas de este año. ¿Y qué podemos decir de este partido? Que es una formación integrada por personas procedentes de diferentes partidos de centro y izquierda, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, de Ciudadanos, y que se presenta como una alternativa igualitaria desde la izquierda a las políticas del actual gobierno. Hasta aquí decía yo hace unos minutos que puedo leer, porque el resto, quien debe contarlo, es Guillermo del Valle, que es el secretario general y uno de los fundadores de Izquierda Española. Señor del Valle, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Eli. Un placer estar con vosotros y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, no hace mucho tiempo que pasó usted por este estudio, entonces su intención era efectivamente, y así lo contó en la conversación que mantuvimos, la de inscribir un nuevo partido político. Ya está, ya es una realidad. Y sin embargo, todavía hay quien se pregunta por qué es necesario un nuevo partido después de que hemos visto cómo tenemos el Congreso defraccionado.
Pues precisamente para evitar esa fragmentación, porque creemos que desde posiciones progresistas lo que hay que defender es la igualdad de todos, más allá del código postal, más allá de la región y de la comunidad autónoma, más allá de las condiciones sociales y económicas de partida, hay que defender la igualdad. Y yo creo que esto es algo muy, muy sencillo, la igualdad y la libertad de todas las personas, ¿no? La libertad también basada en condiciones sociales y económicas garantizadas. Para nuestra desgracia, la izquierda oficial en España, pues más bien está defendiendo las desigualdades en materia territorial de forma indudable, pactando con partidos presuntamente para ellos progresistas, pero que son pues, muy reaccionarios, ¿no? A quien se le cuente que Junts o el Partido Nacionalista Vasco o que la propia Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no?, que defiende los privilegios en nombre de la identidad y no redistribuir con los más pobres, con las regiones más pobres, pues que eso sea socialista, que eso sea de izquierdas, pues es enormemente discutible, ¿no? Nosotros lo discutimos y lo negamos, ¿no? Para defender la igualdad de todos, nace Izquierda Española. Yo creo que es algo sencillo, que es algo que no descubrimos ningún Mediterráneo, pero desde luego hoy la izquierda oficial pues no defiende estas ideas.
Con esto me está diciendo usted que en el caso de que fuera necesario, pasado el tiempo, si fuese necesario para el partido actual, para el actual Partido Socialista, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, pactar con ustedes para obtener sus votos, ¿ustedes no pactarían?
No digo tal cosa. Yo creo que los pactos, lo importante de los pactos siempre es el contenido de los mismos y hay que ver qué se pacta. No me importa tanto quién pacta, sino qué se pacta, ¿no? Entonces yo quiero políticas de progreso, políticas de justicia social. Lo que no podemos aceptar son pactos con el Partido Socialista como los que ha suscrito hace poco el Partido Socialista, que de socialista, pues por desgracia, pues ya tiene muy poco, ¿no? Pactos que van en la línea de romper la caja única de la seguridad social. Ese es el pacto con el Partido Nacionalista Vasco, que nadie se engañe. Eso es una forma de privatizar las pensiones públicas. Pero es que hay otros pactos, ¿no? Los pactos con Esquerra y con Junts van de una quita de la deuda pública asimétrica, de caminar hacia un Estado confederal, de dar más a los que más tienen y quitárselo a los que tienen menos. Eso no es una política de izquierdas, eso no es una política progresista. Claro que pactaríamos con la izquierda o los partidos de la autodenominada izquierda, pues la defensa de los derechos sociales, de los derechos laborales, la defensa de un Estado social fuerte y de calidad, la oposición a los recortes, a la precarización de los trabajadores, la mejora de nuestro modelo productivo. Tenemos muchos retos sociales y económicos pendientes. Lo que no vamos a pactar nunca es la desigualdad territorial, ¿no? La defensa de derechos históricos, de privilegios casi feudales, ¿no? Eso no lo vamos a pactar.
Bueno, decía yo al principio de este programa, en la presentación, que son ustedes muy valientes porque lanzarse al ruedo político en estos momentos, teniendo antecedentes como hemos tenido de Ciudadanos, que era un partido que parecía llamado a gobernar este país en un momento determinado y acabado como acabado, o de UPyD, del que usted formó parte del Consejo de Dirección. Lanzarse en estos momentos a poner en marcha todo un proyecto político, en fin, es para pensárselo.
Sí, pero yo creo mucho en la política, queremos mucho en la política, en este contexto también de populismo a veces antipolítico, de desprestigio de las instituciones democráticas, de resignación de mucha gente. Yo quiero lanzar un mensaje de ilusión y de esperanza, ¿no? Yo creo que la política sirve, claro que sirve, para transformar la vida de la gente, la buena política, no tanto la nueva o la vieja, ¿no? Esa separación entre nueva o vieja política no tenía mucho sentido, importa la buena política, ¿no? Y nosotros queremos mucho la política. Es verdad que este proyecto es un proyecto distinto al de Ciudadanos y UPyD. Nosotros no nacemos en la transversalidad ni queremos ocupar un centro político, pues que es muy difuso, que no sé bien qué termina siendo el centro político, ¿no? Porque yo creo que las izquierdas y las derechas siguen existiendo, pero claro, no son etiquetas vacías. Lo que hace falta es defender los principios y los valores de solidaridad, de fraternidad en los que creemos, de bien común también, ¿no? Efectivamente, estuve hace poco en vuestro estudio con Ángel Pérez, gran compañero de este proyecto político, ¿no? Y es verdad que hemos reunido a gente de procedencia diversa, también gente que está ahora mismo en la abstención política, ¿no? Hay mucha gente, trabajadores, mucha gente que ha perdido la confianza en la política, que no le convence la izquierda que tenemos, que no quiere votar a la derecha porque no son personas de carácter conservador, no son personas conservadoras, no son personas liberales en lo económico, pero que no les gustan, ¿no? Los pactos con los secesionismos, con los nacionalismos, que siempre han sido de derecha, son fuerzas muy reaccionarias y que queremos algo nuevo, algo distinto. Y de ahí este proyecto político, ¿no? Y respecto a la valentía, no especialmente, ¿no? Date cuenta que en este país ha habido gente que ha luchado, pues por ejemplo, en condiciones dificilísimas, en época de la dictadura, por la democracia, por la libertad. Ha habido gente que se ha jugado la vida todos los días por los derechos y las libertades de todos frente al terrorismo de ETA, ¿no? Esos eran valientes, de verdad, ¿no? Gente que se jugaba la vida por la dignidad y la libertad de todos, ¿no? Y toda nuestra admiración, ¿no? A los que resistieron, pues tanto a la dictadura franquista como al terrorismo de Tarra, ¿no? Eso sí que era valentía. Lo nuestro, bueno, es un compromiso público, sin más, ciertamente firme, pero no creo que sea para tanto.
Bueno, el Partido Popular acaba de poner sobre la mesa una alternativa, o eso por lo menos es lo que dicen, al tema de la ley de amnistía. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? Que se puede ilegalizar a los partidos que convoquen un referéndum ilegal o que hagan exactamente lo que se hizo en Cataluña hace unos cuantos años. ¿Usted apoyaría esa idea, con la que son bastante críticos, por cierto, y todos los periódicos?
Bueno, yo el Partido Popular creo que tiene poca credibilidad, francamente lo digo, para hacer esa propuesta cuando hace poco estaba flirteando con la posibilidad de pactar o incluso de una moción de censura con Junts o con el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, digamos las cosas claras, el Partido Popular es corresponsable de la descomposición del Estado y de los pactos con los nacionalistas. Aquel Partido Popular del Majestic, el Partido Popular de Aznar, también el Partido Popular de Rajoy, el Partido Popular todavía de Feijóo, que en algún momento pues va a reunirse con los empresarios catalanes y a decir decirles que todo este tema se puede solucionar quizás con una revisión de la financiación. Entonces, bueno, esta propuesta, pues será, hay que conocer los detalles. Yo soy poco partidario de legalizar partidos. Yo creo que lo que hay que hacer es dar la batalla de las ideas y decir claramente que el nacionalismo es un primo hermano de la xenofobia y del racismo, que es una ideología de ultraderecha. Y desde luego lo que no se puede es cambiar la ley ad hoc para acomodar a los que dan golpes de Estado y los que quieren volver a darlos, ¿no? Eso sí que es intolerable, ¿no? Cambiar los tipos penales, como ha hecho este gobierno, eso es inaceptable, ¿no? Y, por supuesto, los partidos políticos que cometan delitos, pues obviamente están fuera de la ley y del ordenamiento jurídico. Habrá que leer con atención la propuesta del Partido Popular. Pero de antemano avecino que me parece poco creíble, sobre todo por esas oscilaciones, ¿no? Porque el Partido Popular muchas veces ha tenido como socios a aquellos que también tienen responsabilidad en este estado de cosas, ¿eh? Que el nacionalismo no surge de la nada antes de ayer. El nacionalismo lleva mucho tiempo horadando la igualdad y el bien común, y el Partido Popular también ha pactado con ellos.
Bueno, hablan ustedes de que hay que eliminar los privilegios concedidos a los nacionalistas y además revisar el modelo territorial. ¿Cuál es el modelo que ustedes persiguen?
Un modelo que garantice la igualdad y la solidaridad de todos. Yo creo que la organización territorial del Estado no es un fin en sí mismo, es un medio, es un instrumento. Es decir, que yo creo que la educación y la sanidad tienen que ser comunes y compartidas en toda España. Lo que parece un poco extraño es que partidos progresistas defiendan pues que no tengamos un historial clínico común, o por ejemplo que las pruebas de screening o la prueba del talón para la detección temprana de enfermedades, o los criterios de evaluación de la EBAU, o los contenidos comunes, o el catálogo sanitario, pues no sean iguales en toda España, ¿no? Esa centrifugación del Estado, ese Estado confederal, no nos gusta. Además, están ocurriendo cosas en un mundo globalizado, desde el punto de vista económico, que tendría sentido que para afrontar los grandes retos de medioambientales, de enormes desigualdades, el tema de la inteligencia artificial, pues vayamos hacia espacios políticos más fuertes, más integrados. Lo que no tiene mucho sentido es estar en un proceso de descomposición, de fragmentación. Ese camino no nos gusta, ¿no? Y que la izquierda defienda los derechos históricos de los territorios forales, por ejemplo, pues no parece muy progresista, no parece muy socialista, ¿no? Entonces yo creo que hay que criticarlo, sobre todo porque nos tomamos en serio la igualdad.
Sin embargo, fíjese, señor del Valle, para eliminar los privilegios concedidos a los nacionalistas, quizá lo que habría que hacer es empezar a cambiar la ley electoral que tenemos, que es verdad que les concede muchísima ventaja con respecto ya no solo a otros partidos, sino que como representan a comunidades autónomas, a esas propias comunidades autónomas. Digo cambiar la ley electoral, una ley electoral que, por cierto, y esto lo sabe poquísima gente, en su preámbulo pone que es una ley provisional, porque estuvo pensada solamente para las primeras elecciones democráticas. Se suponía que después se iba a cambiar un sistema, bueno, a otro tipo de sistema. Ahí lo han dejado todos los partidos políticos y a ver quién es el guapo que le mete mano ahora, ¿no? Pero, ¿ustedes serían partidarios de cambiar la ley electoral?
Sí, Izquierda Española va a hacer conocer a la sociedad su programa y obviamente vamos a abordar el epígrafe de la modificación de la ley electoral. Creo que tiene que ir hacia una ley electoral más proporcional, más justa, que efectivamente no sobrevalore el peso de partidos que concentran su voto en determinadas circunscripciones. Más que el método D'Hondt, el problema muchas veces es la circunscripción provincial, por ejemplo, en las elecciones generales, que distorsiona, que establece ese sistema de bipartidismo imperfecto, que lo que ha perjudicado sobre todo durante mucho tiempo a partidos como Izquierda Unida, como la propia UPyD que citábamos antes, ¿no? Que perdían muchos votos, ¿no? y que su representación, pues, en comparación con la de los partidos nacionalistas, pues era enormemente pues asimétrica, ¿no? Y perjudicada, ¿no? Yo creo que hay que revisar efectivamente la electoral para hacerla más proporcional, más justa, y para hacer que la llave de la gobernabilidad de España no esté en aquellos partidos políticos que solo tienen un proyecto de España, que es su descomposición. Pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Obviamente hay que tener unas mayorías para una reforma constitucional, pero creo que no puede ser tabú poner encima de la mesa la cuestión de la igualdad territorial, que por cierto es la igualdad social y económica, ¿no? Hay una parte de la izquierda oficial que deslinda ambos temas, ¿no? Que dice, hombre, si uno critica los privilegios territoriales, tan de izquierdas no será. Yo, bueno, no, es que criticar los privilegios territoriales es defender la igualdad, es defender la justicia social, es defender la redistribución, es decir, tiene que ver con el Estado social. No hay que elegir entre servicios públicos o privilegios territoriales.
Bueno, hay que recordar a todo el mundo, porque a veces se nos olvida o se intenta que se nos olvide que tanto el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, como Junts, son partidos de derechas, ¿eh? O sea, por mucho que se intente vender aquí la idea de que son partidos progresistas, son partidos de derechas y, por lo tanto, bueno, en fin, vivimos inmersos en esa confusión. Bueno, ustedes han puesto como primer objetivo, que no está mal, concurrir a las elecciones europeas. Claro, tienen ustedes muy pocos meses, muy poco tiempo para dar primero a conocer el partido y después para dar a conocer su programa electoral.
Sí, pero la entrada mediática ha sido muy positiva. El grupo de gente que hay trabajando en Izquierda Española, yo creo que es un grupo de militantes, de afiliados muy entusiastas. Creo que están trabajando bien. Creo que tenemos personas de mucha experiencia política también. Creo que se van a unir personas también del ámbito de la izquierda, del socialismo, de diferentes sectores del progresismo, que van a dar que hablar. Entonces yo soy muy optimista. Yo creo que tenemos, precisamente hablábamos antes del electoral, ¿no? Tenemos unas elecciones que son de circunscripción única, en la que ningún voto se pierde, por así decirlo, que se puede votar tranquilamente Izquierda Española en cualquier colegio electoral de cualquier parte de España y todos los votos van a valer igual y hay una oportunidad. También yo creo que hay un contexto propicio absolutamente, ¿no? Porque se han pasado muchas líneas rojas. Estamos, bueno, hablábamos antes de algunas de las cesiones, de algunas de las concesiones, ¿no? De la posibilidad de romper la hacienda común. Fíjate que los inspectores de trabajo y seguridad social, los inspectores de hacienda, cuerpos de altos funcionarios del Estado, los sindicatos de Rodalíes, por ejemplo, no somos nosotros solo los que lo decimos, ¿no? Yeah. Están criticando una serie de pactos que degradan los servicios públicos, que significan, por ejemplo, trocear Rodalíes, degradar los servicios públicos, romper la hacienda común. Entonces, hay un espacio, obviamente, de desafección con una izquierda oficial que está pasando por el aro de unas concesiones que son contra la igualdad y la solidaridad. Entonces, ese espacio de orfandad de mucha gente progresista va a hacer que, indudablemente, en 2024, en junio, en las elecciones europeas, pues la gente se pueda dar la oportunidad de votar a favor, no en contra, sino a favor de la igualdad, a favor de una España más justa, más cohesionada, más integrada, donde uno se pueda mover libremente sin perder sus derechos de una comunidad autónoma a otra, teniendo las mismas prestaciones y el mismo acceso a los servicios públicos. Entonces yo creo que sí, vamos a poder hacer conocer nuestro programa y yo soy muy optimista con que este mensaje llegue. Desde luego el inicio ha sido muy prometedor y también es cierto que llevamos 3 años y medio trabajando desde Jacobino, como expliqué la última vez. Y bueno, obviamente eso se nota, ya hay una organización territorial, hay presencia en muchas partes de España, una presencia importante, y yo creo que hay un entusiasmo también percibo en mucha gente que le convence, ¿no? Reunir algo tan sencillo como una izquierda que no tenga alergia a su país, ¿no? Que pueda defender la igualdad de todos los españoles.
Acaba de mencionar así un poquito como de pasada lo de votar en contra. Fíjese que es verdad que vivimos en un país curioso en ese sentido, donde muchas veces la ideología se hereda, es decir, como mi padre y como mi abuelo votaban a tal partido, yo soy de ese partido a muerte, me da exactamente igual lo que haga, pero yo voto. Y luego está el otro caso, ¿no? Yo es que voto en contra de tal partido porque no quiero de ninguna de las maneras que gobierne. Me da exactamente igual lo que haga, pero yo no quiero que gobierne. En ese sentido, es verdad que somos un país muy atípico y prueba de ello es que no se consigue nunca que los dos partidos mayoritarios lleguen a un acuerdo de gobierno, como ocurrió, por ejemplo, en Alemania.
Sí, yo de todas maneras recuerdo las palabras recientes del que fuera secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que decía que él era escéptico con los grandes pactos entre Partido Popular y Partido Socialista si no conocemos el contenido de los mismos. Se trata siempre de los pactos de no ver quién pacta, sino qué se pacta. Es decir, porque el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo, han pactado a veces cosas positivas y otras veces cosas muy negativas. Por ejemplo, siempre poner la llave de la gobernabilidad en aquellos partidos que ponían la insolidaridad antes de la solidaridad, ¿no? Y el privilegio antes de la igualdad, ¿no? Y eso han sido corresponsables ambos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la polarización excesiva pues tampoco ayuda, indudablemente, hace que la gente se desconecte de las instituciones y se desconecte de la política, de sus representantes, y eso es una dinámica peligrosa. Yo creo que Izquierda Española es un partido propositivo, es un partido a favor de una serie de ideas fuerza. Nosotros no queremos que haya que defender una visión neoliberal del sálvese quien pueda más individualista, de los privilegios de unos pocos, de la degradación de los servicios públicos. Esa visión privatizadora del estado de bienestar nos preocupa mucho, y entonces hay que defender eso al mismo tiempo que se defiende la igualdad y la solidaridad entre españoles. Parece sencillo, pero son valores en los que creemos, principios en los que queremos, y eso va a traducirse en propuestas concretas de mejora de la vida de la gente, para un país más justo, para un país que aborde mejor sus retos de futuro, para una Europa también más justa, más integrada, más democrática, y yo creo que eso es lo que hay que hacer en política, ¿no? Proponer, ser propositivo y no solo buscar alentar un voto de cabreo, un voto de negación.
Bueno, volviendo a las próximas elecciones europeas, ¿tienen ustedes hecha ya la lista?
No, lógicamente no es el momento todavía de eso. Es verdad que van a ser ya están siendo unos días frenéticos, unos días ilusionantes, pero frenéticos ciertamente, cargados de trabajo, y vamos a iros comunicando indudablemente a los medios de comunicación y en definitiva a toda la sociedad española por los siguientes pasos, ¿no? Yo apunto a ser el secretario general de Izquierda Española en un comité ejecutivo nacional, que será el órgano de dirección. Habrá también otros órganos intermedios de control, de fiscalización. Queremos también un partido que sea democrático, y se decidirá en el momento oportuno pues la lista, ¿no? Yo sí que adelanto que va a haber, bueno, nombres relevantes, personas que aúnen estas sensibilidades dentro del progresismo y dentro de la izquierda, por así decirlo, desde el centro izquierda socialdemócrata hasta personas que vienen de una izquierda más transformadora, más sindical, pero que compartimos la igualdad, que compartimos la defensa del bien común, que compartimos también la defensa de un espacio racional. La izquierda a veces, en España, una parte de la izquierda oficial pues ha abrazado el irracionalismo, los sentimientos por encima de la razón, ¿no? Algunas leyes identitarias que no nos gustan. Y entonces todo eso va a unir un programa sólido y una lista que anunciaremos en su momento, yo creo que también de personas relevantes, caras importantes de la sociedad civil, gente experta en sus áreas, y creo que va a ser una buena lista electoral.
Bueno, ¿en qué momento se sintió usted decepcionado con lo que llama izquierda tradicional? Porque hay quien marca, digamos, el antes y el después, por ejemplo, del Partido Socialista con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, hablo a veces efectivamente de izquierda oficial, no sé si tradicional, porque quizás esta izquierda más identitaria, exaltación de las diferencias sino de la igualdad, es una izquierda que ha roto más bien con los valores tradicionales de la izquierda, ¿no? La libertad de todas las personas, la igualdad, la solidaridad. Una izquierda aliada con el qué hay de lo mío, ¿no? Es una izquierda a veces extraña, a mí me cuesta identificarla como izquierda, ¿no? Es una izquierda extraña que exalta más lo que nos diferencia que lo que nos une, lo particular antes que lo común, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hubo otros hitos anteriores, pero yo creo que en la época de Rodríguez Zapatero se produce una conjunción entre políticas sociales y económicas que no son tan de izquierdas, más bien políticas socioliberales, nosotros defendemos unas políticas sociales más ambiciosas, más redistributivas, que las que hizo Zapatero. Es verdad que Zapatero hizo una serie de leyes de ampliación de derechos civiles que son correctas, pero luego abre la veda de las reformas estatutarias, de empezar a compadrear activamente con los nacionalismos. También lo había hecho Aznar, indudablemente, también el último gobierno de Felipe González, pero Zapatero pone la llave de la gobernabilidad claramente en partidos como Esquerra Republicana, y es difícil tener un proyecto de país con aquellos que quieren su ruptura, su descomposición, ¿no? Nosotros no tenemos una visión nacionalista del país, esencialista, pero sí una visión igualitaria, cívica, ¿no? Entonces Zapatero cruza algunas líneas rojas, ¿no? Pedro Sánchez aumenta todas esas líneas rojas, ¿no? Va más allá, ¿no? Establece privilegios pues casi feudales, como es la amnistía, ¿no? Que rompen totalmente la igualdad jurídica. Y yo he puesto tres ejemplos del Estado confederal al que vamos, ¿no? Ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, ruptura de la Hacienda Común, Pacto Fiscal para Cataluña, y ruptura del mercado laboral común, ¿no? Barreras lingüísticas que hacen que un trabajador pues no tenga los mismos derechos en todo el país. Bueno, nosotros vamos a ser una izquierda de la igualdad, no de la desigualdad.
Bueno, por último, hay una cosa que siempre identifican los partidos, evidentemente, que es su logo. Y me ha llamado muchísimo la atención de el logo de Izquierda Española. ¿Qué significado tiene?
Bueno, el logo de Izquierda Española es un logo que entronca con una visión cívica, con una visión ilustrada, con una visión laica. Mucha gente le está dando el toque, la interpretación afrancesada. Yo no creo tanto que sea eso, ¿no? Porque la tradición española, la Revolución Liberal, ya aquilató también una idea de ciudadanía común, ¿no? De ciudadanía común, es decir, esta idea republicana de igualdad de derechos, los principios republicanos que se pueden defender perfectamente dentro de una monarquía parlamentaria. Esto lo explicaba muy bien Ángel Pérez la vez que estuvimos en el estudio, ¿no? Es decir, la dicotomía monarquía-república no es prioritaria porque los principios republicanos realmente son el imperio de la ley, que no haya privilegios, que no haya arbitrariedad. Nosotros estamos, yo soy una persona de vocación republicana, pero creo que esos principios laicos, esos principios cívicos, esos principios democráticos, ese imperio de la ley, esa separación de poderes, son principios que pueden ser defendidos también en una monarquía parlamentaria, indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el logo entronca con esa idea de libertad, de igualdad, de fraternidad, a eso apela, ¿no? A la idea de ciudadanía frente a las identidades, ¿no? Yo creo que ese es un poco el espíritu que trata de representar el logo de Izquierda Española. Eso somos, ¿no? Una izquierda que defiende el ideal de ciudadanía. Ojo, no como una ciudadanía formal solo, una ciudadanía con derechos sociales, con profundos derechos sociales, ¿no? Derechos sociales garantizados para todos. Si la libertad no es para todos, pues no es libertad, ¿no? Pero esa triada, por así decirlo, de libertad, igualdad, fraternidad, yo creo que sigue teniendo pues mucha vigencia, ¿no? Los principios no caducan. Lo que no nos gusta es que a veces se retuerzan los principios y se hagan políticas pues alejadas, ¿no? Eso es a lo que apela, ¿no? El logo de Izquierda Española.
En fin, que empiecen ustedes el año, el 2024, con un proyecto muy ilusionante que han denominado Izquierda Española, con unos objetivos, por lo que me está usted diciendo, clarísimos. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. Guillermo del Valle, secretario general de Izquierda Española, uno de sus fundadores, además, desde ese think tank que es el Jacobino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, según nos vayamos acercando a las elecciones europeas, hombre, tendremos que saber con qué lista concurren ustedes, exactamente con qué programa de cara a Europa, que no suele ser exactamente igual que el que uno piensa para el país en el que vive. Así que yo les deseo muchísima suerte.
Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por la invitación, por la atención, por la amabilidad y nada, a disposición para volver cuando quieran.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham es un fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible. Nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid! ¡Viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores!
Porque en el partido de la una amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, llega un momento en la vida, al ir cumpliendo años, en el que se suele necesitar un poquito de ayuda, una vivienda un poquito más adecuada, cuidar más la salud. Bueno, y hay una alternativa a las residencias tradicionales para mayores que va ganando terreno, y es el Coliving Senior, que combina esa seguridad extra, los servicios que se necesitan cuando uno ya tiene unos ciertos años, pero al mismo tiempo sin perder esa independencia tan deseada para todos. Bueno, las Arcadias son los primeros edificios de viviendas con servicios y espacios comunes pensados especialmente para los mayores. Una especie de mezcla entre hotel, vivienda, en fin. No sé para qué me meto yo en estos líos de explicar lo que no sé cuando tengo conmigo ya a Regina González en Taberna, responsable del proyecto Las Arcadias, El Encinar. Regina, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar el proyecto. Sí.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente? Porque estaba explicándolo yo y seguro que lo estaba haciendo fatal.
No, lo estabas haciendo perfecto, sí. Exactamente, como has dicho tú, este es un complejo de apartamentos que están diseñados especialmente para adaptarse al estilo de vida de las personas mayores. Entonces, el primer edificio que nosotros tenemos, que hemos puesto en funcionamiento en Madrid, está en el Encinar de los Reyes y son 154 apartamentos que tienen unas zonas comunes muy grandes, que nosotros llamamos el círculo, que allí hay pues un restaurante, salones, comedores privados, una piscina interior, etcétera. Y además, también tenemos unos servicios 24 horas, como es la seguridad y recepción, la enfermería, hay limpieza, hay un servicio de traslados al centro de Madrid, hay un servicio de mantenimiento, etcétera. Es decir, que las personas que están viviendo allí pues pueden hacer una vida independiente en su apartamento, porque son apartamentos completamente equipados, con cocina, baño, salón, etcétera. Y pues a la hora de comer pueden bajar al restaurante, por la tarde, si quieren, porque esto es lo que más satisfechos nosotros estamos es en que esto permite hacer una vida completamente independiente a los residentes.
Es ya, decir que no tienen obligaciones, por ejemplo. ¿Tienen horarios?
Tenemos un horario, por ejemplo, a la hora del en el restaurante, ¿no?
Sí.
Pues el restaurante se abre más o menos a mediodía.
Sí, pero bueno,
no
como
quiere decir que tengan seis.
Claro, pero es como cuando vamos a un hotel, es decir, tenemos un horario para desayunar, para comer o para cenar que viene perfectamente tasado. Lo que no tenemos en un hotel ninguno es la obligación de bajar a comer exactamente lo que nos ponga. Eso es igual en este colibrín.
Sí, eso es igual, exacto. Uno puede bajar a las 2 o puede bajar a las 2:30 o a las 2:45. Pues dentro de las horas que está abierto el restaurante, si uno quiere, puede bajar, ¿de acuerdo? Y así con el resto, es decir, uno puede entrar y salir pues cuando quiera. Eso sí, pues hay una recepción y se controla quién entra y cuando sales, pues se toma nota de si las personas están o no, como una conserjería, digamos,
claro,
¿no? Por eso es un poco mezcla entre una vivienda particular y con un punto más, ¿no? Con unos servicios de más.
Claro, ¿tienen ustedes apartamentos diferentes en cuanto a tamaño y prestaciones? Lo digo porque no es lo mismo ir a este coliving uno solo, por ejemplo, que ir con la pareja, porque se podrá ir con la pareja.
Sí, claro, sí, con la pareja o con su hermano. O no, están diseñados para que vivan una o dos personas. Entonces, son de uno y dos dormitorios, y lo que sí que tenemos es algunos apartamentos, como nosotros tenemos 2.500 metros de jardín, un jardín grande que está en dos alturas, también
sí,
hay una piscina, pues hay una serie de apartamentos que tienen o un jardín que da al jardín general o algunos otros apartamentos en las plantas áticos que tienen terrazas también grandes. Entonces, digamos que eso sería un poco la variedad, uno o dos dormitorios y luego pues la posibilidad de jardín o de terraza.
Bueno, es que tienen ustedes jardín, biblioteca, evidentemente comedores, piscina climatizada, peluquería, en fin, y encima están en un entorno privilegiado. Pues, ¿qué más, ¿qué más podíamos pedir?
Sí, sí, sí. Bueno, nuestros residentes, nosotros sabemos que están bastante contentos. Es un concepto novedoso. Nosotros ya lo habíamos hecho ya llevamos 30 años de experiencia en otras ciudades, hasta ahora no Madrid, estábamos en Barcelona, pero aquí en Madrid es un concepto nuevo, pero es una manera de vivir que creemos que nuestros residentes están bastante felices y sus familias también, porque es una manera de poder tener una cierta compañía cuando uno quiere o cuando uno necesita, ¿no? Uh-huh. Pues con estos servicios, por ejemplo, pues 24 horas de enfermería, la recepción, la posibilidad de tener pues un mantenimiento de una persona que te ayuda en las pequeñas cosas de pues poner una lámpara, se me ha estropeado un poco la lavadora, etcétera, ¿no? Entonces estos servicios hacen que la vida pues sea mucho más cómoda. Estos entre otros, que hay otros más, pero tampoco me voy a enrollar.
Decía Regina que las personas que viven en las Arcadias, en el Encinar, están muy contentas. Vamos a comprobarlo, porque tenemos ya también al otro lado de teléfono a Manuel López, que creo que es el primer residente de las Arcadias, en el Encinar. Manuel, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo llevas en las Arcadias?
Viviendo desde marzo, yo fui el primer residente que vino.
¿Y qué tal?
Pues bien, porque ahora hay un concepto que a mí me gustaría dejarlo claro.
Sí.
Desde el principio. Esto es más una residencia de estudiantes que un centro ya de enfermos. Vamos a ver. El edificio del entorno es absolutamente sensacional.
Sí.
Todos los servicios, todo lo que pueda necesitar uno. Pero lo que yo creo que es diferenciador y clave es el entorno de las personas que vivimos aquí. Las personas que vivimos aquí, tenemos 99%, venimos de un entorno internacional,
sí,
hemos tenido vidas muy activas y sobre todo tenemos un concepto entre nosotros, que es que para nosotros solo hay futuro, no hay nostalgia y recuerdos. Y mientras eso funcione así, esto será diferente de una residencia de ancianos.
Bueno, me parece una filosofía fantástica, Manuel. ¿Con quién vive usted? ¿Vive solo o vive con alguien?
No, yo vivo solo. Vamos a ver, mi caso es un poco curioso. Yo vivía en Estados Unidos con mis tres hijos, porque me fui a Estados Unidos en el año 72.
Sí.
Mi esposa tuvo Alzheimer, y cuando empezó el tema del Alzheimer en España, y mis tres hijos se quedaron con sus familias en los Estados Unidos. Porque entiendo que en los momentos de crisis lo fundamental es la relación, sobre todo de empatía, que existe en nuestra sociedad. O sea, yo no quería que mi esposa en Estados Unidos estuviera con un entorno en el cual la relación era totalmente contractual. Yo pagaba y me daban un servicio. España eso lo tiene como sociedad europea, como sociedad más antigua, perfectamente estructurado, y lo que yo vengo es de un entorno en el que yo he dejado a mis tres hijos en Estados Unidos, mi esposa ya ha fallecido,
sí,
y cuando ha llegado el momento que yo me encuentro solo, he tenido la opción de volverme para Estados Unidos. Pero he preferido ver cómo funcionaba este centro de estudiantes piloto, que es como a mí me gusta llamarlo. Os lo vuelvo a decir, para mí la gran sorpresa, desde que yo estoy aquí, el edificio,
sí,
el entorno, maravilloso, he ido a la Moraleja y conozco la zona muy bien. Pero lo que es verdaderamente increíble es el capital social que se ha creado entre los residentes.
Pues, vamos, Regina, que parece que Manuel está bastante contento. Por cierto, creo, Manuel, creo que usted vive con Otto.
Y yo tengo una, aquí se puede tener mascota.
Eso me parece muy importante, mascota, sí.
Una mascota que, por supuesto, hay unas condiciones para que no perturbe,
claro,
a los residentes que no tienen ni quieren tener mascotas, y el edificio tiene una zona especial para las mascotas perfectamente separada.
O sea que está usted encantado de este tema, de haber tomado esta opción de ir a las Arcadias el Encinar. Regina, claro, ¿a partir de qué edad se puede pedir una plaza?
Bueno, a partir de los 55 años.
Sí. Estamos ya para ir directamente, ¿eh? O sea, a mí que me vayan reservando uno ya directamente. ¿Pueden ir personas que tengan algún tipo de enfermedad? Por ejemplo, Manuel nos hablaba del Alzheimer que tuvo su mujer. ¿Puede una persona con un principio de Alzheimer, por ejemplo, vivir en las Arcadias, o solamente admiten ustedes así de entrada una persona sana que luego puede enfermar perfectamente y no se le va a echar, me imagino? ¿Pero admitirían ustedes a alguien en esas condiciones?
Bueno, en principio nosotros somos, como ha explicado Manuel sí. un edificio que tiene una serie de servicios, pero no son unos apartamentos medicalizados.
Yeah.
Es decir, nosotros sí tenemos una enfermería por si hay algún problema, hay un médico que va una vez a la semana. Es verdad que también tenemos timbres en los apartamentos o en las zonas comunes por si hay alguien que tiene un tropezón o cualquier problema, pero no tenemos este servicio, digamos, de cuidadores o tan medicalizados como sería una residencia de personas dependientes. Nosotros estamos destinados a personas que puedan hacer vida independiente y autónoma. Entonces, pues en principio no sería un centro adecuado para alguien con Alzheimer, nuestro centro.
Bueno, hablaba de 154 apartamentos. ¿Tienen en estos momentos alguno libre?
Sí.
Ah, sí, bueno.
Sí, porque hemos abierto hace muy poquito.
Sí,
claro. Es que Manuel habla como si lleváramos toda la vida, pero hemos abierto, pues eso yo creo que fue... A final de abril, entonces, bueno, pues ahí estamos, sí.
Manuel, ¿qué le diría usted a personas que en estos momentos nos estén escuchando y que estén diciendo, hombre, pues no parece una mala opción, al revés, parece muy bueno? ¿Cómo les convencería usted para que efectivamente tomen la decisión que usted tomó en su momento?
Vamos a ver, yo creo que hay una cosa que es la... por lo que yo he tomado la decisión. Hay un momento en la vida que las personas lo único que tenemos es tiempo.
Sí.
Entonces, para mí es importantísimo dedicar mi tiempo a las cosas que para mí son importantes. Yo vivía en una casa en La Moraleja donde tenía veintitantas llaves que suponían veintitantas áreas de control de una casa independiente.
Yeah.
Y yo pasaba mi tiempo hablando con el jardinero, con el electricista, con el chofer, etcétera. Y ha llegado un momento en la vida en que no quiero gastar mi tiempo en algo que no merezca la pena. Y en ese momento prefiero irme a oír un concierto o prefiero quedarme leyendo un buen libro que estar discutiendo con el jardinero. Entonces, eso para mí ha sido la primera razón, que es el manejo del tiempo que nos queda cada uno. Y el segundo, que también es importante, es que cuando yo he echado los números y de la situación económica, esto es más barato para mí que los gastos que yo tenía en mi casa independiente.
Regina, yo creo que debéis coger a Manuel de director de comunicación, ¿eh? Porque,
sí,
vamos.
Lo estamos pensando, ¿eh? No, pero es que él tiene mucho, está muy ocupado, tiene muchas actividades, o sea, que no sé. Pero sí, la verdad es que él es un explica magníficamente nuestro proyecto, mejor que nosotros, la verdad.
Bueno, ¿dónde se pueden dirigir las personas que estén interesadas?
Nosotros, bueno, como tú lo has mencionado varias veces, somos el proyecto se llama Las Arcadias.
Sí.
Entonces, en la página web de Las Arcadias, pues ahí pueden ver las fotos, etcétera. Y como número de contacto, nosotros tenemos un número que es el 900-052-000, que le atenderán nuestros comerciales y les explicarán pues todos los detalles que necesiten saber.
Bueno, pues nos parece una opción estupenda. Hay que recordar que en nuestro país hay más de 9,5 millones de personas que tienen más de 65 años. Es, como digo, una opción fantástica, una alternativa estupenda a las tradicionales residencias de mayores. Regina, vete reservando uno, por si acaso.
Sí, yo ya lo tengo,
No, digo para ti y otro para mí, evidentemente. Vale. Tú vete reservándome uno, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Regina, venga, González, pues, taberna responsable del proyecto Las Arcadias. Ponemos Las Arcadias en Google y ahí vamos a encontrar toda la información. Muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto. Manuel López, a seguir disfrutando de la vida, que ya se sabe que lo que cuenta no son los años que uno ha vivido, sino la vida que hay en esos años, y usted tiene mucha. Muchísimas gracias a los dos. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid.